fomentar la lectura es lo que hacen desde hace ya un tiempo un grupo de profesoras, un grupo de maestras fuenlabreñas. Bueno, en un principio eran todas fuenlabreñas, pero bueno, ahora están dispersas también en Fuenlabrada, pero en otros puntos de la Comunidad de Madrid. Se llaman el Grupo Abanico y han recibido hace poquito el premio literario Pep Sempere, convocado por la Asociación Cultural Abulense Pizpirigaña. Es un colectivo que organiza desde hace 6 años, este colectivo que organiza estos premios para reconocer la labor de animación a la lectura. El premio es curioso, ahora preguntamos qué han hecho con ellos. 50 libros y 100 kilos de cerezas. Y se han venido por aquí Inmaculada Delgado. Hola, Inma, buenos días.
Hola, buenos días.
Katy Ortega, hola, Katy.
Hola.
Isabel Sastre, hola, Isabel.
Buenos días.
Buenos días, muchas gracias a las tres por estar con nosotros. ¿Cómo hacéis, cómo se hace para que un niño se anime a leer? ¿Cuál es el truco? ¿Cómo se consigue?
Pues la verdad es un poco difícil. Lo que se hace es tener mucha imaginación e intentar acercarles a los libros de mil maneras distintas. Es una forma, no sé, de trabajo muy agradable y lo intentamos de muchas maneras.
Bueno, explicándonos un poco cómo nace este grupo Abanico de Fuenlabrada, esta serie de profesoras, de maestras, que un buen día, ¿hace cuántos años?
Pues creo que exactamente hace 17.
17 años.
Sí, nacimos como consecuencia de unas jornadas que organizaron desde el Patronato de Cultura, las bibliotecas municipales, las primeras jornadas de bibliotecas escolares que se hicieron aquí en Fuenlabrada, y a partir de esas jornadas se juntaron un grupo de profesoras y profesores. Al principio nos llamábamos simplemente Seminario de Bibliotecas Escolares y estuvimos pues reuniéndonos, normalmente nos reuníamos los jueves, organizando las distintas jornadas que se han venido llevando aquí en Fuenlabrada en septiembre, siempre con la ayuda del Patronato de Cultura, que es el que lo ha financiado, las bibliotecas municipales, que es las que ayudan en la organización, que han apostado por esta parte de la cultura. Y empezamos así, reuniéndonos, pensando en cómo motivar a los chavales a leer, y sobre todo nos preocupaba el que las bibliotecas escolares existieran, que hubiera bibliotecas que funcionaran en los colegios.
Claro, porque supongo que cuando esto empezó, la red que ahora mismo existe en Fuenlabrada y en otros muchos municipios de la Comunidad de Madrid no es la que os encontrasteis entonces, claro.
De todas formas, en Fuenlabrada las bibliotecas municipales han tenido una importancia muy grande para el fomento de la lectura y han estado siempre muy unidas a los colegios en distintas actividades, por ejemplo la de los encuentros con autor que ellas nos ofrecen y en que participan muchísimos colegios de Fuenlabrada y se benefician muchos niños, claro.
¿Y cómo hacéis vosotras, que sois maestras, que sois profesoras, que en el día a día también de alguna manera estáis haciendo esto de fomentar la lectura, para cuando suena la campana poneros manos a la obra e intentar seguir con esta labor?
Bueno, la verdad es que es una cosa que nos gusta. Intentamos que la biblioteca se mueva, que los libros salgan de la biblioteca, que lleguen a los niños, que cada niño encuentre el libro que le apetece leer, que le puede motivar a seguir leyendo, y de eso se trata, fundamentalmente.
¿Y cómo se consigue? Porque así dicho es muy bonito, muy fácil, pero ¿cómo se consigue?
Pues con dificultad, la verdad. Por ejemplo, yo te voy a poner el ejemplo de lo que hacemos en mi colegio, ¿no? Que luego pueden hablar ellas de lo que hacen en cada uno de sus coles. En mi colegio yo soy la encargada de la biblioteca y de las 3 horas que tengo, se supone, dedicadas a la biblioteca, 2 dedico a la animación a la lectura. Paso por las distintas clases del centro una vez al trimestre, ofreciendo la lectura de un libro, y luego realizo juegos algunas veces antes de la lectura del libro para motivar su lectura y otras veces después para profundizar en la lectura del libro. Luego también desde la propia biblioteca pues se lanzan distintos tipos de juegos, de presentaciones de libros para que los chavales pues se vayan acercando a leer.
Katy, a ver, por ejemplo, en tu cole, ¿qué se hace? ¿Cómo lo hacéis?
Pues en mi colegio yo también hago una actividad de animación a la lectura con todas las clases de primaria del centro. Entonces los niños acuden a eso, yo les presento un libro y luego pues fomento el que se lleven los libros de la biblioteca a través del servicio de préstamo. Y luego también desde la biblioteca organizamos una serie de actividades pues con motivo del día del libro, del día de la biblioteca, en las que está implicado todo el centro.
Uh-huh. Antes me ha hablado Isabel, creo, ¿no? Inmaculada, ¿cómo, no sé, qué trucos tiene usted para... Tienes tú, hija, mírate, ¿qué trucos tiene para que los niños lean?
Pues ninguno y los que se van ocurriendo, no sé. Primero, que te gusta a ti leer, porque si no te gusta a ti leer, pues difícil transmitir a los demás que lean. Y luego, pues, desde el cole, yo estoy en el mismo cole que Katy, uh-huh. y se intenta, pues, que desde la comisión, que somos un grupo de profes que formamos la comisión de biblioteca, pues, organizar actividades de también para los profes, que vayan conociendo, pues, novedades, uh-huh. Dirigidas también a los padres. Uh-huh. Se hacen en el seminario, hacemos unas guías de lectura, porque el que los padres colaboren en casa con el fomento a la lectura, pues es imprescindible.
Uh-huh. ¿Se puede decir los coles en los que dais clase ahora?
Sí, sí, sí. Yo estoy en el colegio Andrés Manjón.
Sí, en el
de aquí de Fuenlabrada.
En el Andrés Manjón, Inmaculada, sí. también.
Yo estoy en el Velázquez.
En el Velázquez.
Con Katy.
¿De aquí de Fuenlabrada también?
De Fuenlabrada.
Vale.
Pero hay muchos otros.
Sí, Mercedes está en el Ramón y Cajal,
Ramón
me parece.
Ramón y Cajal.
Uh-huh. Monse está en el Celia Viñas.
Ana, que trabaja en Pozuelo, en Los Jarales.
En Las Rozas.
En Las Rozas.
Bueno, vamos, que...
O sea, estamos un poco...
Nacisteis en Fuenlabrada, sí. pero luego hay profesores que, como he dicho antes, se han trasladado y,
claro,
bueno, pues allá también han desarrollado ese programa. Sí. Oye, ¿me vais a permitir una curiosidad? ¿Por qué profesoras? Vamos a ver.
Eso quisiéramos saber nosotras. Eso quisiéramos saber nosotras. Ha habido época en que ha habido hombres en el seminario, pero pocos.
¿Y eso
hay
por
que
qué?
Reconocer. Pues no lo sé exactamente.
También la población de maestros es más grande, las maestras, que
ya,
los
bueno,
maestros.
Pero ninguno. No, vamos, que
nosotros los invitamos todas las jornadas, ¿eh? De
no
verdad
se anima
que sí,
nadie a
pero en principio
fomento de
no,
la lectura.
Porque este año ha entrado en el grupo una profesora nueva, pura, y es profe también.
Bueno, yo creo que a lo mejor no, seguro que si cometo un error vosotras me vais a corregir como buenas profesoras, pero yo creo que hay dos momentos críticos en el hábito de la lectura en los jóvenes. Por un lado es el empezar, que bueno, pues hay gente a la que le cuesta un poco más, que no se anima, tal vez porque los niños no ven a los libros como algo atractivo, cuando es todo lo contrario, o sea, todo se puede hacer en los libros y a través de los libros. Ese es un punto crítico, y yo creo otro en la adolescencia, que en los cambios normal que sufren los chavales, pues también llega en algunos casos el dejar de leer en el caso de que lo estuvieran haciendo. A esos padres que también tienen miedo, porque al fin y al cabo también es cierto que relaciono esto que estaba comentando con los informes famosos del nivel de la educación en España, donde en los últimos años siempre refleja que uno de los principales problemas que tenemos es la falta de comprensión en la lectura, que viene al fin y al cabo de que leemos poco o se lee mal. Esos dos momentos, para los padres en casa, ¿qué pueden hacer para que su niño empiece a leer y para que cuando se llegue a la adolescencia no deje ese hábito? ¿Qué consejos les daríais?
Bueno, al empezar a leer, los niños que empiezan con la lectura, yo siempre aconsejo a los padres que cuenten cuentos.
Uh-huh.
No hace falta que sea muy buen contador de cuentos, incluso historias familiares, ¿no? De los abuelos, de cosas del pasado, empezar a enganchar a los niños por ahí, por el cuento oral, por la narración oral. Y luego compartir la lectura, o sea, el padre que lee con el niño, una página tú, una página yo, porque los pequeños al principio se cansa, pues ayuda también a la lectura. De todas formas, los chavales, iniciarles a la lectura no suele ser demasiado difícil. Una vez que tienen el proceso lector adquirido, pues basta con que tú leas un cuento, o sea, yo solo tengo con una cierta expresión oral, ¿no?, y un poco dramatizándolo, para que los chicos se vayan a coger ese cuento que tú acabas de leer para leerlo ellos. Siempre una primera lectura hecha por un adulto facilita que el niño se acerque al libro. En la adolescencia es bastante más difícil. Lo que pasa es que si ha sido un buen lector hasta ese momento, aunque se le abren otros campos, tiene otros intereses, pues vuelven a la lectura. O sea, yo lo he vivido en mi familia, con mi hija, con mi sobrino, que era bastante buenos lectores cuando eran pequeños, pues eso, con 8, 9, 10 años. Cuando llegan a los 12, 13, 14 años, parece que abandonan la lectura momentáneamente, pero la retoman. Yo en eso veo que no hay demasiado problema. De todas formas, en los adolescentes lo que hay son una especie de libros saga a los que se engancha. quizá no sea la mejor de las lecturas, pero les permiten permanecer leyendo.
Eso es.
Hasta que encuentran otras lecturas. O sea, hay que irles abriendo campos, ¿no? Porque te llega, bueno, ahora en los colegios ya no tenemos, los niños tienen 11 años, son pequeños todavía, pero cuando estaba la secundaria en los colegios, yo me acuerdo que lo que hacía cuando venían a buscar libros, que siempre se llevaban los mismos, de la misma tipo, uh-huh. Y yo le decía, ¿esto te ha gustado? Entonces yo intentaba, parecido, pero ya con un poquito más de calidad, ofrecerles otro, ¿no? O sea, prueba con esto, a ver si.
Claro,
y, sí, sí. Y si cazaba, pues, ah, pues sí, me ha gustado, pues entonces iba abriendo el camino. Que veía que no, digo, bueno, pues le dejo que siga leyendo lo que está leyendo hasta que esté maduro para leer otras cosas, ¿no?
Pero hay es que fijas una cosa, además del asunto que decíamos de la comprensión lectora, que es un problema que, como hemos dicho, los informes de calidad, no de calidad, sino de resultados, por decirlo sí. así, de la enseñanza, pues está en el debe de la educación española y de la madrileña, que es la que ahora mismo nos preocupa. Luego hay otra cosa, el leer evita algo que, por desgracia, hacen cada vez más estudiantes, y son las faltas de ortografía. O sea, si tú estás acostumbrado a leer, no sé qué mecanismo del cerebro hace que tú, cuando ves, voy a decir una barbaridad, ventana con B, pues no lo escribas con B, claro.
Está muy relacionado. Yo creo que también la falta de comprensión lectora es debido un poco a la pobreza de vocabulario.
Sí.
Se utiliza un vocabulario muy pobre, los chavales no hay amplitud de vocabulario, de lenguaje. Entonces, claro, enfrentarse a un libro a veces es muy costoso. Yo me acuerdo de una niña que yo le decía, bueno, pues si no entiendes una palabra, coge el diccionario. Y dices, que no puedo soltar el diccionario, me decía. Entonces, yo me acuerdo que en aquella ocasión dije, bueno, yo voy a ser tu diccionario. Vamos a leer de un libro fácil un par de capítulos juntas. Que luego el vocabulario de un libro, pues si es un autor determinado, pues no suele ser muy, muy variado, ¿no? Sobre todo para estas edades infantiles. Y entonces, pues empezamos a leer juntas así. Porque es que no sabía palabras, pero tan sencillas como estantería.
Claro,
o sea, entonces, sí, sí. Claro, porque, o sea, yo estoy pensando ahora en esto porque me acuerdo de que cuando decimos, a ver, muebles de la casa, muebles, pero no hablan de librería, estantería, comodín, coqueta, no tienen vocabulario. Todos son muebles. Entonces, al enfrentarse a la lectura, pues claro.
Y también es otra cosa, el libro tiene que competir ahora mismo, tiene que competir con, bueno, aparte de las redes sociales que tienen enganchados a nuestros niños de una cierta edad, tiene que competir con internet, con los videojuegos, bueno, pues con un montón de ofertas de ocio que ahora mismo son o las ve más atractiva el niño. ¿Qué tiene de beneficio para el niño? O sea, porque estamos hablando así de los beneficios que le puede suponer para su educación, no cometer faltas de ortografía, todo eso está muy bien, pero para el niño, ¿por qué es bueno leer para él? ¿Qué le supone el leer? Algo que note, porque es verdad que a un niño le dice, mira, es que si lees, pues vas a estudiar más fácil. Pues probablemente nadie lea, o ningún niño lea porque va a estudiar más fácil. Leerá, pues, por otros motivos. ¿Cuáles son?
Es que cuando le ofreces al niño la lectura, yo lo veo desde mis hijas, que tengo niñas pequeñas uh-huh. ahora. Claro, a ellas le supone un esfuerzo leer. Ver la tele o jugar a un videojuego, la imagen es mucho más potente para ellas y no le supone ningún esfuerzo, es todo placer, ¿no? Entonces, hasta que encuentran el placer de leer, pues es complicado y es un proceso que por eso hay que empezarlo desde pequeños, ¿no?
Y además es que a través de la lectura los videojuegos están muy bien, y yo soy muy aficionado, o sea, no soy un anti videojuegos ni anti nuevas tecnologías. Los videojuegos están muy bien, las películas están muy bien, pero lo que se siente leyendo un buen libro, eso no lo da nada, ningún, a no ser de que sea la propia experiencia vital, pero ni un videojuego, ni una película, ni una serie te va a dar lo que te va a dar un libro. No sé si lo compartís vosotras eso.
Sí, entra mucho más proceso, o sea, es algo mucho más personal. Te permite una reflexión que en otros, o sea, en los videojuegos o en las películas, pues te lo dan un poco hecho. Es algo mucho más personal y que se entronca más con tu propia vida. Lo que pasa que es difícil de que eso un niño lo descubra. O sea, hasta que eso lo descubre y lo experimenta y siente el placer de leer, pues cuesta.
Bueno, ¿cómo se...? Que esta es otra que antes nos lo habéis dicho y creo que tiene que ser un asunto complicado. ¿Cómo se elige un libro determinado para un niño? Vosotras que sois maestras, que conocéis bien a los niños, a los peques, ¿cómo elegís? Sin datos previos, sin deciros, mira, pues me gusta Crepúsculo, me gusta Jerónimo Stilton, no sé, lo que de diferentes edades, he dicho además dos sagas de libros. ¿Cómo se elige un libro concreto para un niño? ¿Hay que fiarse mucho de eso de 5 a 10 años, de 3 a 4 años, estos consejos o indicaciones que nos aparecen en los libros en torno a las franjas de edad para los que son recomendados?
Eso te puede servir de orientación. te puede servir de orientación, pero lo más importante es que tú hayas leído el libro y veas si al niño le puede interesar por el tema. Hablando de lo de Jerónimo Stilton, quiero decir, ahora mismo es el furor en los niños de tercero y cuarto, o sea, van a la biblioteca y son los libros que se llevan. A lo mejor no es el libro que tú le recomendarías, pero bueno, de esa forma también lo empieza a leer,
claro.
Y de lo que se trata es de que descubra la lectura,
de que se enganche y de que luego pues pase a otros niveles, claro.
Y luego al elegir los libros, pues también muchas veces nos fiamos de los profesionales, o sea, la revista especializada y todo eso. Nosotros hacemos unas guías de lectura, una en Navidad y otra en de cara al verano, para los niños de los colegios de Fuenlabrada, y entonces pues nosotros leemos los libros y también nos fiamos de las opiniones de la gente especializada.
Y si yo os pido ahora mismo, no sé, ¿de qué edades os puedo pedir que me recomendéis un libro? ¿De qué edad a qué edad? Para no meteros en mucho jaleo tampoco.
Hombre, dentro de educación infantil y primaria, pues, puedes decirlo.
Vale, pues venga, en educación infantil y primaria, un libro cada una que me recomiende. A ver, un libro para niños. A ver, ¿cuál me recomendáis?
Bueno, pues yo, mira, como es el que he estado trabajando hace poco, yo lo he trabajado en el tercer ciclo de primaria, aunque es un álbum ilustrado, uh-huh. Los amantes mariposas.
¿Los amantes mariposas?
Sí.
Ah, muy bien.
Un libro de amor.
Vale, más. A ver, otra recomendación por ahí.
La coleccionista de palabras.
¿La coleccionista de palabras?
Sí. Es un libro que nosotros hemos trabajado en el colegio con motivo del día de la biblioteca con los con todos los niños del colegio. Entonces es un álbum ilustrado, y entonces te puede servir desde los pequeños a eso, pero bueno, claro, cada uno hace una lectura diferente dependiendo de su capacidad.
Muy bien, y a ver, el último, el tercer libro.
Pues muy difícil porque me gustan varios, pero me ha funcionado muy bien siempre Historias de ratones.
¿Historias de ratones?
Sí.
Pero no
para los
Stilton,
más pequeños,
sino
más pequeños,
de ratones, sí. En general, vale.
Historias de ratones, sí. Para los más pequeños son historias cortitas.
Se llama así, es el título del libro, ¿eh? No es que sea contar historias de ratones, no, es que el libro se llama así.
Historias de ratones, bueno, mira qué chulo. Bueno, pues es este grupo de maestras, de profesoras, fuenlabreñas, que desde hace 17 años, ¿me habéis dicho?
17
años se dedican a fomentar la lectura, tanto dentro como fuera del horario escolar, y les han dado un premio, y al fin y al cabo el premio supongo para ellas será que esos chavales que de pequeños reciben estos consejos que ahora nos han dado de los libros que más les gustan, pues sigan leyendo y se aficionen a este vicio tan sano y tan bonito que es la lectura. A las tres, a Inmaculada, a Katy y a Isabel, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Hasta luego.